de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Sintonía Nieves.
Hombre, estamos de aniversario además en GAES, se cumplen 70 años ayudando a miles de personas a cuidar su salud auditiva y lo quieren celebrar ¿cómo? Pues con descuentos, un 70% de descuento en su segundo audífono. En GAES va a encontrar además los audífonos más avanzados, más cómodos, más discretos del mercado, el asesoramiento de los mejores expertos. No espere más, llama a este número de teléfono 900 37 40 47, es un número gratuito. Reserve su cita en GAES y pruebe ya esa solución auditiva.
Agapito, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
¿Cuánto
tal?
¿Cuánto tiempo,
dejado venir,
Gabriel Albiá, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Que te he escuchado, bueno, te he escuchado, te he visto cuando estabas escuchando el boletín informativo a Tofiño con esos de Izquierda Unida y Podemos echando lejía para desinfectar por donde pasa Vox.
Es que a mí hay chistes que no me hacen ni puñetera gracia. Porque es que la historia de tratar al adversario, al enemigo político si se quiere, pero al adversario político en todo caso, como un virus, como una enfermedad que debe ser eliminada mediante desinfección, eso no es ninguna gracia que se haya ocurrido a estos señores. Eso es una práctica históricamente completamente fechada. Es la práctica de la propaganda nazi a partir de 1933, que primero se dedicó a expandir la imagen a través de los documentales estos para cine y tal, de que el judaísmo era una infección que amenazaba a la sociedad alemana. A continuación, en esos documentales aparecían en paralelo los judíos y las ratas, y finalmente, ¿qué fue lo que se utilizó en las cámaras de gas para eliminar a 6 millones de judíos? Pues un raticida.
Este tipo de chistes son nacionalsocialistas y comunistas. Hay algo tan malo como matar a un ser humano físicamente, que es matarlo civilmente. Esta gente que ha dicho esa barbaridad son asesinos civiles, es decir, son criminales civiles, están matando civilmente a un partido político, están matando, por tanto, la base de la democracia, que es la pluralidad de partidos. Entonces, esto, chistes los mínimos con estas bobadas, ¿no? Entonces hay que decirles, hay que nombrarlos a ellos por lo que son criminales civiles, no solo del partido Vox, sino de la democracia. La democracia que tenemos es una democracia de partidos. A veces hay tantos partidos que le llamamos democracia, exageradamente, por criticarlo muchas veces, me gustaría que hubiese menos partidos, pero en fin, es una democracia pluripartidista. Pero hay una cosa mucho más importante, es decir, las sociedades se componen de seres humanos. La sociedad es una pluralidad de seres humanos y esta gente quiere reducirla a multiplicidad animal. Es decir, tratan no a sus adversarios, no a sus enemigos, como adversarios o como enemigos políticos, sino los tratan despreciándolos como seres humanos, ni siquiera como animales.
Hombre, ya puestos a utilizar la escoba y la lejía, que se vengan por Madrid, García, que hace falta
que
limpieza.
La
¿eh?
Claro.
Habiendo chistes tan buenos como el del espía, por ejemplo. ¿No lo sabéis?
No.
Sí, eso nunca me lo deja contar Luis Herrero.
Aquí te dejamos, te lo pedimos.
Bueno, pues mucho mejor que toda esa bazofia que lo que han puesto. La una menos cuarto, la una, un día de noviembre lluvioso, las aceras están todas ya resbaladizas, hojas que han caído, estamos en la calle Almagro, largo, cerca de la glorieta de Bilbao, por ahí, y un tipo va andando por la calle solitario, y lleva sombrero, gabardina, y se detiene ante un portal lujoso y muy bueno, y entonces busca y ve, segundo ve, y hace y sale una voz y dice, dígame, y dice el tipo, está nevando en Saint-Maurice. Y dice la otra voz, yo me voy a cagar en tu padre otra vez, porque el espía es el segundo B, no el tercero B.
Hijo.
Te está dibujando el tío una película. Te imaginas ahí a Areta tocando el telefonillo.
El tercero ve y del otro es el espía, joder. El espía. Está harto de que le confunda.
Agapito, ¿por qué tienes ese libro en tus manos? No el de Garci, que te lo ha regalado y te lo ha dedicado ya por cuarta vez, sino ese.
Los vende él, ¿no?
Sí.
Hombre, tiene...
Estuve el otro
los
día...
Los oferta en internet. Tú entra en internet y verás la oferta.
¿Vis? Agapito.
Mira, el otro... Por cierto, me han dado recuerdos, muchísimos recuerdos para vosotros en la librería Ontanilla de Aravaca.
¿Triunfaste en la presentación?
Bueno, había unas mujeres que nos escuchan sistemáticamente y además quieren que hagamos allí incluso el programa. Digo, yo se lo diré a Dieter, allí vamos los cuatro. Bueno, María tiene una librería magnífica. Había algo así como 43 mujeres magníficamente preparadísimas. Habían leído el libro.
Es bueno, Rapón, el aire estaba lleno de mujeres.
Sí, sí, una cosa maravillosa. Fue, y bueno, estuve allí. Y luego otro día, el jueves, como sabéis, fui a Valladolid a firmar libros también en la Casa del Libro, que tiene tres plantas. Y allí me sucedieron cosas también muy interesantes. Ahí se acercó un hombre a que le firmara el libro y tenía dificultades para caminar, pero siempre sonreía. Él se llama Antonio Turienzo. Y entonces me dio un libro, porque nos escucha, y dice, dígale usted 30 segundos, a ver si Dieter puede citar este libro,
hombre,
¿no?
Pues mira, déjame...
El libro, cuento de quién es.
Músculos de la sonrisa, de Belén Hueso Balaguer, con prólogos de Irene Villa y Fanny Grande, de la editorial Algar Joven. La vida te puede cambiar por solo una proteína.
Pues sí, mirar, este libro a mí incluso lo he leído, luego lo leí en el tren y me pareció una cosa sensacional. Esta mujer, Belén Hueso Balaguer, tiene la misma enfermedad que Antonio Turienzo. Son de esas enfermedades raras. Es una ataxia de Friedreich. Y ella cuenta su experiencia, ¿no?, de superación permanente, constante. Entonces esta es una enfermedad pues rara, degenerativa, de todo. Hay un daño progresivo en el sistema nervioso. Pero es muy curioso, una de las cosas que me ha asombrado es que me imaginaba a Antonio Turienzo cuando me estaba dando el libro y el hombre estaba sonriendo. Y el título del libro se llama Los músculos de la sonrisa. Entonces es una enfermedad, es una dolencia degenerativa de todos los músculos, salvo de los músculos que necesitamos para sonreír. Entonces es una cosa maravillosa. Luego el libro, pues esta chica nació en el año 94, es muy joven, estudia psicología en la Universidad de Valencia y ella va escribiendo cómo fue superando, cómo se va enterando a los 10 años de la enfermedad, de esta enfermedad tan extraña, ¿no?, a través de Google, de Internet, cómo lo descubre a los 17 años. Entonces es un libro delicioso, es un libro precioso, es un libro que además aparece en la página, al principio, ella dice, a través de un anuncio de estas enfermedades raras que... Claro, estos enfermos, además de enfermos, tienen que estar reivindicándose permanentemente, reivindicando que les ayuden, que tal, porque el ministerio no investiga, tal. Y entonces hay un anuncio muy bonito y ella tiene un... Se ve que esta mujer tiene, además escribe muy bien, esta chica, ¿no? Y hay un anuncio de estas enfermedades raras, con una foto de entre amigos en Tenerife, y cita a Alberto Vázquez Figueroa, que a mí me gusta mucho, es un escritor que a mí me gusta muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí. Y dice, vi la frase de este hombre que nada exige más coraje que luchar contra tu propio cuerpo en rebeldía. ¿No? Ese es el inicio un poco del libro y ella va contando pues todas sus experiencias, cómo interactúa, cómo sale. Hay una cosa también muy bonita, muy orteguiana, dice, lo malo no es tu enfermedad sino las circunstancias y entonces ahí tienes que salir. Es un libro precioso y lo más interesante, ya os digo, cuando me acordaba del libro que me había dejado Antonio Turienzo hoy para que, y oye, a ver si lo dice Dieter y tal.
Hombre.
Y lo más bonito es eso, es decir, que no afecta a los músculos de la sonrisa.
Es precioso,
entonces es una gente
es
maravillosa.
Sobre todo cuando a tanta gente que no tiene enfermedades, los músculos de la sonrisa parece que lo tienen atrofiado. Y la sonrisa, como el silbar, es algo que en la calle se ve menos de lo necesario. Y esta gente que le queda solo eso, tú fíjate cómo con lo que tiene se agarran y dicen, pero todavía me quedan los músculos de la sonrisa.
Ahora fíjate, Dieter, yo creo que no reflexionamos lo suficiente en hasta qué punto la enfermedad es posiblemente lo más característico de la condición humana. El hombre es un animal esencialmente enfermo, es decir, un animal que se sabe herido permanentemente por el tiempo, que se sabe permanentemente condenado a muerte y que se sabe continuamente deteriorado por todo aquello frente a lo cual y en pugna con lo cual existe. Yo creo que ya alguna vez lo hemos comentado. A mí me impresiona mucho el hecho de que un autor tan profundamente enfermo como Pascal, es decir, un hombre que nace enfermo y que durante toda su vida vive en la enfermedad más profunda, tiene esa lucidez en un momento de sus anotaciones, de sus pensamientos, notar que la enfermedad es la condición esencial del cristiano. Naturalmente, donde él dice el cristiano, está diciendo el hombre en el sentido fuerte del término, porque para Pascal hablar de la humanidad en sentido fuerte es hablar
Repíteme la frase, perdona, Albia.
La enfermedad es la condición esencial del cristiano. Y yo pienso que es algo que abre la reflexión moderna sobre la enfermedad. La enfermedad no es un accidente. La enfermedad no es una irregularidad en nuestras vidas. La enfermedad es nuestras vidas. La vida es una enfermedad, una serie de enfermedades que finalmente desembocan en la muerte y sobreponiéndonos a la cual o a las cuales, que pueden tener grados y características muy diferentes, alcanzamos la condición de ser hombres. No se es hombre si no se es luchando contra una resistencia. Y esa resistencia fundamental es la de la enfermedad.
Joder.
Báilala, García.
No, yo prefiero el diálogo de Platón, aquel que se perdió, que decía el hombre de la rosa, sobre la alegría. Eso era un diálogo que se ha perdido, que debía ser estupendo, ¿no? Porque ahí estaría la risa
al
todo.
Al pasar el dedo por el libro te ibas al otro barrio, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí, pero, estaba envenenado.
Pero debía ser estupendo, y hablando la sonrisa, ¿no? Y hay personas que no sonríen nunca. No digo que a veces no les falten motivos, pero normalmente no solo el que te rías tú o que sonrías, sino que hace un efecto estupendo en los demás, ¿no? Hay gente que entra en una habitación
es un regalo, ¿verdad?
Y al rato la gente ha cambiado el humor, 3, 4, 5 personas. ¿Por qué? Porque hay algo que transmite esa especie de alegría. Lo
hay
más importante son las emociones.
Que es un regalo que su presencia. Pasa con García. Pasa con García. O sea, García es una persona que entra en una habitación e inmediatamente cambia el tono.
Mira, hay una cosa que decía, me parece que don Antonio Machado, que al final lo que contaba, o más o menos viene a decir, son las emociones. Lo que recuerdas son las emociones. Lo más importante es la emoción que te produce un cuadro, un libro, un amigo, una charla. Y eso está en función también de la alegría. Yo no lo sé, claro, Pascal tuvo una vida terrible, como mucha gente, ¿no? Que ha tenido el valor y el coraje de aún así imponerse a sí mismo la tarea.
Ahora, eso es una alegría. Eso es una alegría, García. Tú date cuenta el caso del teorema de la Juliette, que es uno de los grandes teoremas geométricos del siglo XVII, que es elaborado por un tipo de 30 y tantos años que tiene unos dolores de muelas tan atroces que tiene que buscar el modo de escapar a un universo que esté fuera del ámbito de la materia.
Agárrate la geometría que va a
pitar. Y entonces no había ibuprofeno, ni había nada.
Pero había geometría. Y uno podía ser feliz.
Uno puede impostar que el ser humano es muy... está enfermo, está jodido, está machacado, y puede impostar que somos maravillosos. Bailamos, es que tal. Hoy, por ejemplo, es el día de la impostación. Hoy es el día del imperio ideológico del pensamiento positivo. El imperio ideológico del pensamiento positivo ha creado hasta un día internacional de la felicidad. Terrible, terrible.
Espera, ¿qué estás
contando? Estoy contando internacional de la felicidad.
Hoy es el día.
Igual que otro descerebrado podría decir, hoy es el día internacional de la tristeza. ¿No entiendes? Nada, eso no se puede hacer porque ya le decía...
Por cierto, ¿han quitado el día del padre que sea festivo?
Ah, pues vete tú a saber. No,
el día de la madre es festivo.
Como lo quiten en Valencia, está
ya... No interrumpáis, hombre.
Acaba con la felicidad.
Están intentando distraer para que no te lances a por Albiar.
No, es igual, si ya me he lanzado, ya lo he dicho. Además, está muy...
Luego le vamos a rebatir.
El gran filósofo de este país está en el siglo XVII y se llamaba...
Vives.
Cervantes. No, claro. Vives también. Cervantes, hombre. Cervantes. Cervantes, cuando el Quijote y Sancho dialogan, normalmente, no digamos la segunda parte ya del Quijote, donde ya Sancho Panza ya no es Sancho Panza, ya es un filósofo. Cuando le dice Cervantes, le dice el Quijote, pero hombre, te veo ya muy filosófico, chico, y tal, ya ha crecido muchísimo. Entonces, en la primera parte del Quijote, no en la segunda, en la primera parte, cuando le dice, hombre, estoy triste, estoy jodido, tal, no sé qué, le dicen, mira, cuidadito con tanta tristeza, no le exageres, que si le exageres puedes parecer una bestia. La, toda exageración es bestial.
Es más,
pero voy al asunto, pero acabo.
No,
pero
acabo, atácale, atácale. Acabo.
No, es lo que estoy diciendo.
Así no le animes, hombre, por
más,
favor.
Más no, más no puedo no, decir.
Capito, moderación.
No me toquéis las narices, no, que yo no he hecho ninguna apología a la tristeza, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario. Por eso te digo, no todo lo contrario. Yo trato de decirte, no, hombre, se trata de matizar un poco. Es decir, claro que el ser humano se va degradando, pero he sacado el tema de la felicidad. Porque el tema, la cuestión de la felicidad, que es la idea más importante política del mundo antiguo, que es la idea de Aristóteles, se ha degradado de tal modo que se ha convertido en una vulgar categoría, concepto de carácter psicológico o económico. Y eso nos ha llevado a crear hasta un Día Internacional de la Felicidad, porque un imperio ideológico dice, pensamiento positivo. No, el pensamiento, lo que estaba diciendo...
Lógico, hay que estar loco.
Hay que estar loco. Pensamiento, por eso decía... No es que no he dicho enmendarle la plana para que se callaran y me dejaran hablar. Y entonces, quería decir que pensar es pensar, y pensar es ir a contracorriente. Entonces, esta muchacha, Belén Huesos Balaguer, está pensando, está reflexionando, se está levantando. El ser humano, fundamentalmente, la condición del ser humano es tener un pequeño conocimiento, es ser muy limitados. O sea, la teoría del conocimiento de Platón, pues parte de eso, cómo convertir nuestras... dificultades, nuestras propias limitaciones en grandezas. Y en ese punto, lo que sí nosotros creo que tenemos el deber de obligarnos a criticar esta falsedad del imperio ideológico del pensamiento positivo. El ser humano es la alegría triste o la tristeza alegre.
Es que
el ser humano, como ha dicho antes, como decías tú, Garci, todo tu cine, hoy me entrevistaban estas dos chicas, Silvia y Andrea, ¿no?, que te están haciendo una película maravillosa sobre You're the One. Entonces me decían, ¿y usted cómo define todo el cine de este hombre? Digo, pues coño, ¿cómo lo voy a definir? Como el sentimiento, el sentimiento y el sentimiento del amor. El sentimiento... es un sentimiento que no tiene que ver nada con la afección, con la misma, la lengua, no sé qué, o los afectos, en el sentido del sentimentaloide. El sentimiento es una forma de acceso al mundo, es una estructura de racionalidad que tenemos los propios seres humanos para abrirnos al mundo o para que el mundo se abra a nosotros. El sentimiento no es únicamente un afecto, no es una afección de carácter físico, es algo mucho más complicado. Y por eso
se llama del sentimiento.
Por eso lo escribí.
Próximo tuyo, ya sabes cómo se llama. Te lo digo yo, de librerías.
De librerías. Librerías.
De todas las librerías que vas a ir conociendo.
Bueno, viendo, tú ya sabes que escribí un libro que era, que se llamaba El placer de la lectura, y otro Leer por libre. Entonces también está
ese
ahí.
De Leer por libre, además.
Ese te gustó.
Que, tiene que ver con esta casa.
Sí, 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 sí,
sí. No, sí. Pero que tiene toda la razón.
Defiéndete al viaje.
No, Gabriel, no está haciendo una observación.
Le has dicho que le ibas a hacer. Mira, como
para
le
para que me dejara
como
hablar.
Su amigo,
acuerdo,
como
me acuerdo con Agapito. Mi acuerdo con Agapito es total. Y efectivamente, la constatación de las propias limitaciones no es triste. El constatar que uno está hecho polvo, por ejemplo, es un modo de potenciarte a ti mismo, de darte sabiduría, y en esa sabiduría hay siempre un fuerte componente de alegría. La tristeza está en un componente muy importante teñido por la incapacidad de enfrentarse a lo que sucede. Naturalmente que uno se enfrenta a situaciones terribles a lo largo de toda su vida, situaciones que uno no puede superar. Pues somos unos puñeteros animales finitos. Podemos superar determinadas cosas y otras no. Pero sí podemos conocerlas. Y sí podemos saber, mira, me pasa esto. Esto me impone tales limitaciones. Y desde las limitaciones que esto que me pasa me impone, voy a hacer lo máximo que pueda. Por eso te daba el ejemplo de Pascal y del dolor de muelas.
Además,
el atroz dolor de muelas que en el siglo XVII no se puede calmar con nada.
Eso está ratificado.
Con nada. Y que solamente puede calmarlo el pasarte dos noches resolviendo un teorema matemático prácticamente irresoluble.
Y que además no se pueden resolver, porque lo que tienen las geometrías euclídeas o no euclidianas es que se pueden inventar teoremas y que no se pueden demostrar que uno es verdadero y otro falso.
Qué buen título era el de François, Bonjour Tristesse. Eso es un buen título.
Buen día, tristeza.
No he visto sonreír a nadie, como Albia cuando le acaban de decir la palabra tristeza. Pero es verdad.
Es verdad. Bonjour Tristesse.
No solo es verdad, porque me parece estúpido decir es verdad después de hablar Albia, sino que me parece acertadísimo lo que has dicho, porque hay quien me definió un día con esta frase, la depresión. Estoy triste y no sé por qué.
Exacto.
Estoy... La depresión y la tristeza son cosas muy distintas.
Lo sé.
O sea, son cosas... Oye, amigo, no, el que ha tenido la depresión
correcto,
sabe.
Correcto. Pero precisamente por eso, esa sensación que cuando todavía no está diagnosticada la enfermedad, tratas de preguntarle y decirte, ¿pero qué es lo que te pasa?
Pero tú sabes, Dieter, a mí hay algo que me enoja muchísimo y creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Es cuando se produce alguna de estas grandes, grandes tragedias, lo de decir, y mandamos un equipo de psicólogos para que les quiten el dolor o para que les quiten la tristeza. No, oiga usted, usted no puede quitarle a alguien que ha perdido a sus hijos o a su marido o a su madre, no puede quitarle el dolor, porque el dolor es lo único que le queda. Sí. Lo que puede usted hacer es, naturalmente, enseñarle a gestionar ese dolor, a vivir con ese dolor y a sobrevivir ahí. Ya lo sé, ya sé qué es lo que hace, pero lo que es inmundo es lo de decir, y se les manda para que les eviten el dolor, mire usted, si un paciente se presenta ante un psiquiatra y dice, oiga, mire, que es que quiero que me quite usted esta pena, y ¿qué es lo que le ha pasado? Pues es que se me ha muerto mi hijo. El psiquiatra tiene la obligación de decirle, mire, no le puedo quitar esa pena, porque si se la quitase, entonces sí que habría usted que encerrarle en un manicomio.
Ojo, y el claro, que no tiene pena, el que no tiene pena, el que no es capaz de entristecerse, seguramente no es capaz de superar nada. Pero además hay una cosa, hay un murió ya, pero tiene una obra muy importante, un psicoanalista alemán, que con su esposa escribió un libro para ver si los alemanes habían tenido capacidad de entristecerse ante el asesinato nacionalsocialista. Y Alexander Mitscherlin y Margarete Mitscherlin escribieron un libro que se titula así, Die Unfähigkeit zu trauern, la incapacidad de entristecerse, la incapacidad de sentir duelo. Aquellas sociedades que son incapaces de entristecerse, de sentir duelo, por ejemplo, la sociedad española con las víctimas del terrorismo. Cuidado con esto, cuidadito con esto, porque todavía nos tendrían que hacer un psicoanálisis colectivo, porque no ha habido ni películas, ni teatro, ha habido muy pocas cosas. Bien, pero en este libro, pues lo que se demuestra es que hay sociedades que no tienen capacidad de entristecerse, por lo tanto no tienen, no ya complejo de culpa, ni de responsabilidad, ni nada, ¿no? Entonces, cuidado, lo que podemos decir de los individuos podemos trasladarlo a las sociedades. Sé que esto es peligroso, muy peligroso.
Tiene sus riesgos,
hombre, tiene muchísimos riesgos, porque es decir, lo mismo que es la tesis fuerte de este libro, que es un libro terrible en los años 60, es un golpe a la sociedad alemana, decir, oiga, ustedes que somos ya ricos y tal, no, venimos de tal sitio. Anteriormente ya Jasper había hecho una obra maravillosa sobre la cuestión de la culpa en el pueblo alemán, etcétera. Pero claro, es decir, una sociedad que no es capaz de entristecerse, quizá en esto la sociedad española, a diferencia de la sociedad alemana, cuando viene después de la guerra, hay una película, Just the One, ¿no?, que es muy interesante. Me decían estas chicas, me preguntaban, oiga, ¿hay mucho de ideología en esta película? Digo, nada, no hay cine de tendencia, todo lo contrario. No hay cine, porque, no, pero aparece el nodo, aparece el no sé qué.
Entonces,
claro, evidentemente, digo, el cine es sacar el presente. Sacar el presente tal y como es.
¿Me entiendes? Que no le gusta a García sacar
claro,
el presente.
Entonces, sin embargo, en esa película, claro que hay gente que sale triste.
Claro.
O sea, muy triste, vaya una leche, la tristeza alegre. Y esa mujer que refleja, porque esa película es de las que mejor reflejan el alma de la mujer española. Esa película de García, yo creo que nadie ha sacado el alma de la mujer como en esa película. Y ahí aparece una tristeza alegre.
Sí. Ella es una mujer que lleva, le dicen, un alma muerto pegado a su alma, ¿no? Uh-huh. Pero ha dicho una cosa, Gabriel, que es real. Cuando tú pides ayuda, dice, no, lo que voy a hacer es gestionar tu dolor. ¿Cómo lo puedo gestionar? Dice, ¿quién ha muerto? Tu padre. ¿Qué le gustaba a tu padre? Mi padre le gustaba, por ejemplo, por la tarde darse un paseo e ir a ver el teatro, es lo que más le gustaba. Dice, yo voy a dar un paseo contigo y vamos a ver una obra de teatro, nos vamos a meter en el español y a ver qué opina. Porque en ese momento vas a estar muy cerca de tu padre y vas a entender que somos una sucesión de unos a otros y una cadena. Y ahora hay una ausencia, pero de alguna manera, dentro de poco habrá otra ausencia que será la tuya, pero ahora vamos a gestionar esa especie de malestar continuo que tienes desde que te levantas. Es lo único, porque quitártelo no te lo puedes quitar.
Y eso es exactamente la vida, el gestionar las propias limitaciones.
Y no hay otra cosa.
No hay otra.
Bueno, sí. A mí
no hay seres humanos sin limitaciones. Un individuo que no tuviese limitaciones sería un dios. No somos dios.
Lo único que no
la medida en que somos finitos, estamos limitados y tenemos que gestionar eso. Y gestionando eso y sabiendo que no vamos a alcanzar la inmortalidad ni la trascendencia, Podremos, sin embargo...
Es un comienzo eso.
Podemos, sin embargo, jugar con nuestras heridas, incluso reírnos un poquito de ellas. Fíjate que el viejísimo Platón, en un momento determinado, le dice eso, está Platón hablando con Fedro, y le dice, mira, Fedro, a los que se toman en serio lo que escriben, a eso los consideraremos unos imbéciles. ¿Para quiénes reservaremos el nombre de filósofos? Que es el que nosotros queremos. Pues para aquellos que saben reírse de lo que escriben.
La risa tiene que entrar por todas partes, ¿no?
Acuérdate,
oye, lo que no me gusta es la palabra esa gestión. Qué horror, sois unos administrativistas, no me gusta. Es decir, ayuda, tal, autoayuda, superación.
No, es una gestión.
Gestión, no, hombre. No,
gestionar,
es una
gestión. Sí,
es una buena administración.
Es una buena relación, gestionar.
Sí.
Gestionar, Dieter. No. ¿Tú crees que te puedo Dios gestionar a ti?
Es una buena administración.
Como me gestiona la alegría, te voy a gestionar
todo. Dios, es una buena administración porque sí. Somos animales sí. con dosis de bueno. potencia limitada.
Totalmente
esa potencia
limitada.
A veces se bloquea y esa potencia a veces se vuelve.
Ahora,
sí mismo. Quitamos
la inmortalidad. Acordaos de nuestro amigo Borges, que era uno de los... Y le preguntaban, y al final, y decía él, pero yo creo que la gente se olvidará del autor del libro.
Exacto.
Pero afortunadamente.
Y se olvidará del texto del libro. Y se olvidará del significado del libro. Lo único que quizás recordará será la cubierta. El color de la cubierta, portada.
Él lo da maravillosamente en uno de sus cuentos, en Los Inmortales, ¿recuerdas?
Sí.
Que es un personaje que aparece por ahí en un mundo en ruinas y se encuentra con un tipo por ahí que no sabe ni hablar siquiera, que va a cuatro patas, y entonces, como es prácticamente como un bicho, le pone el nombre del perro de Odiseo, Argo. Y hasta que hacia el final, en un momento determinado, pues le da de comer esas cosas, y le llama Argo, y entonces el animal ese a cuatro patas semihumano dice: Argo, pobre perro en la ceniza. Sí. Y dice: pero bueno, ¿conoces la Odisea? Claro. Dice: menos que el último de los Aedas, la escribí hace ya 5.000 años.
Borges era un cachondo, ¿no? Pero odiaba a España bastante, entonces era terrible. ¿Sabéis lo que le pasaba a Borges cuando veía?
Borges odiaba todo.
No, antes de que se quedase ciego. Era terrible, porque el hombre hablaba siempre mal de España, pero en fin.
Hablaba mal de todo.
No, pero sobre todo de España. Sobre todo de España, como buen argentino.
Y Agapito entonces, no le ha perdonado.
No, yo le perdono todo, que hable bien de España. Los españoles estamos acostumbrados
pues
a
eso. Pues de Argentina decía cada cosa.
No, de Argentina no tenías que hablar tan mal. Y cuidado, que era un nacionalista terrible. La primera parte de la obra de Borges es terrorífica. Es terrible. No, había un pasillo largo en su casa, ¿no? Entonces decía, estos españoles y tal, no sé qué, tal. ¡Ay! Se quedó afónico, ronco. ¿Pero qué me pasa? Y entonces se miró en un espejo y, pues como cuando vas al médico, te dice el médico, abra usted la boca, enséñame la lengua. Entonces se vio la lengua y terrible, terrible, porque vio la bandera de España. En su lengua estaban los colores de la bandera de España. Era terrible, claro. Yo creo.
Pobre,
el bueno de Borges le pasó otra cosa en el escritor hispanoamericano más importante, mucho mejor que él, ¿no? Son las propias ficciones. El título de ficciones está copiado de Alfonso Reyes, ¿no? Él decía de Alfonso Reyes que es el mejor escritor que ha escrito. Y en la Capilla Alfonsina dijo Borges: que me dejen solo, que quiero rendirle culto aquí a don Alfonso Reyes. Sí, fue la única vez que fue a México, es muy interesante. Pero era muy tristón, le gustaba mucho
Schopenhauer.
Sí,
genio,
sí, sí, sí.
Inmenso.
Una
inteligencia prodigiosa. En un aspecto que...
Era Homero, él se creía.
No os paséis.
En un aspecto que a veces se valora menos, el de la poesía, sus sonetos son impecables. Sí,
sí. El Aleph ese. El Aleph es una maravilla.
Pero los sonetos, que se valoran a veces menos que la prosa, son prodigiosos, portentosos.
Un gran autor.
El hombre de la esquina rosa.
Un gran autor, pero ya sabéis que tomó las ficciones de Alfonso Reyes. O sea, un gran autor, o sea, sí, magnífico, sí, sí. Bueno, pues ya veis. Pero era tristón también, tenía una pizca de tristeza.
Era más que tristón.
Era más que tristón, era la leche. Pero no era schopenhaueriano, porque... pero a veces este hombre pensaba que
la
vida era...
Yo creo que era mejor que convivir con él, daba esa impresión.
Bueno, a mí me contaron también...
Tenía los golpes esos de humor, descarnado, malvado. La historia esa de Borges... que va paseando por la calle en Buenos Aires y se le acerca uno de los múltiples pesados que debía, supongo, tener que soportar. Dice: ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es usted Borges! Y el otro responde:
Algunas veces, hijo, solo algunas veces.
Aquí cuenta, me contaba una anécdota Manolo Martín Ferrán, que era maravillosa, y estaba presente también Rafael Benedito, los dos han fallecido, ¿no? Los trajeron al programa La Clave. Y entonces, previamente, pues había, en fin, dieron una merienda y tal.
Cuando le dieron el premio, Ferrán.
Sí, claro. Le dieron una merienda y tal, y contaba Manolo en cachondo, y dice, bueno... había unos platos de jamón maravillosos, estupendo, y le hay una copita de vino y dice, claro, estaba ciego el hombre. Y dice, pero llegaba el jamón perfectamente, ¿no? Se comió todo el jamón. Era maravilloso, sí, Borges. Sí.
Al jamón se llega siempre.
Al jamón se llega siempre.
Sí, no, bueno, el amarillo es el único que no me ha sido infiel, decía, de los colores. El único que no me ha sido infiel es el amarillo. Él veía una cosa como amarilla, o a saber si veía, eso nunca se sabrá.
Como
se
entere... Al jamón llegaba, ¿eh?
Como se enteren los separatistas, llegaba. Se apropian. De,
me gusta
de la frase.
Oye, ¿cuál?
La del amarillo.
La del amarillo.
Esto es.
Eso decía él.
Sí, sí.
Es el único de los colores que no me ha sido infiel. Pero era un talento. Tú lo vuelves a releer y dices, madre mía, este. Como hila de fino, ¿eh? Y los relatos breves y cortos.
Los relatos, o sea, apabullantes.
Ese conocimiento de, no sé, de las sagas escandinavas, de todo. Ese, sabía todo, ¿eh?
Esa capacidad de resolverlo todo en, nada, en página y media, hacer una resolución del relato perfecta.
Yo creo que, yo veo que no habéis leído mucho las ficciones de Alfonso Reyes. O sea, por ejemplo, ¿no conocéis La mano del capitán Aranda?
Sí, yo a Alfonso Reyes he leído sus críticas de cine.
Bueno, eran geniales, él escribía como el fósforo, pero, sí, pero Alfonso Reyes ya escribía pues esa, las ficciones, tiene así un libro, llama Las ficciones, sí, que sí. Lo toma de ahí
Alfonso Reyes. Ficciones.
Entonces, eso sí que es la perfección, es decir, Alfonso Reyes es de esos autores que si estás triste, léelo para que te ponga alegre. No es como Pessoa, que es la negación de... Pessoa nunca le... Pessoa, tú, el libro del desasosiego, qué terrible es.
Terrible.
Qué terrible es, o sea, es como para dejarlo.
Igualmente,
es triste como un portugués.
Triste, pero... Oye, pero es igualmente...
No todos los portugueses.
Es triste, pero es igualmente...
Prodigioso, genial. A mí sí me gusta como poeta Pessoa mucho más que como filósofo.
La Oda Marina es prodigiosa. Esa recuperación del canto de los piratas en La Oda Marina es un verdadero prodigio.
Cada uno tenemos un autor que, por lo que sea, está muy cercano a nosotros. Claro. No se sabe por qué. Ser ni bueno, ni peor, ni peor. Es el que a ti te llega, con el que tú te entretienes, que es algo sagrado. Porque ya no se habla mucho de eso. ¿Qué tal? La gente sale del cine muchas veces y dice, ¿qué tal? Bah, hemos visto una película. Es una bobada, nos hemos reído mucho. Y dice, joder. Entonces no es una bobada si te has reído mucho. O está muy bien, es entretenida, pero bueno, no vale.
Oye,
nada. Dice, ¿cómo que no vale nada?
¿Cómo me conmovió entretenido? El otro día volver a ver a Clint Eastwood. No es su mejor película, desde luego.
La mula.
No es su mejor película.
Yo no la he visto, pero me dice Torres Dulce que está muy bien.
La imagen de él, o sea, ver a ese tío a los 90 y no sé cuántos años.
88.
No, pasa ya los 90. Pasa los 90, yo creo.
¿Tú crees?
Yo creo que pasa los 90.
No sé, ya ha llegado a 90. Se hubiera hecho famoso.
Con esa firmeza, con esa presencia, ese rostro.
Hay un documental precioso de un oso. Tiene 88 años.
Sí, 88.
Me lo dice Marta Cotarella. Hay un documental precioso de unos chavales. De unos señores que de pequeños iban a jugar a un descampado en España y era el sitio donde se grabó El bueno, el feo y el malo.
Ah, sí, claro. Burgos.
Sí, en Burgos. Tenía mucha afición y de pronto empezó uno de ellos, dice, oye, ¿y si recuperamos esto? Dice, porque claro, aquí estuvieron, aquí grabaron la escena del puente. Aquí grabaron la escena del cementerio.
La explosión.
La explosión, todo. Dice, ¿y si lo recuperamos? Y se ponen, poco a poco, a recuperar y dejan el cementerio como lo grabó.
Este hombre.
Se la han nominado para el Goya. Es un documental.
Sí, ¿por qué? ¿Sabes lo que hicieron?
Y al final, llamaron a Clint Eastwood.
Por eso es que aparece Clint Eastwood al final. Pero ¿sabes lo que hicieron? Bueno. Dijeron, oye, ¿cómo financiamos esto? Porque todo era con la alegría
de
recuperar eso. Y dice, ¿cómo financiamos esto? Y se me llegó a enterar yo en su momento, dice, a quien quiera que se compre su tumba.
Dios santo.
No dice, ¿usted quiere tener una tumba al lado de la tumba sin nombre donde se escondió el dinero? Y entonces aparece ahí. Y el uno de los tipos que pone todo esto, en vez de poner su nombre, porque claro, los que lo hacen también ponen su nombre, puso el nombre de su padre, porque había fallecido al poco tiempo. Y entonces hacen el documental porque lo van grabando, como de pronto aparece gente extranjera, como piden ayuda y va la gente a pasar el fin de semana a este pueblo de Burgos a hacerlo. Y entonces hacen la proyección de la película con mucha gente y tal. Y cuando van a poner la película, uno de ellos ha conseguido que le llegue la noticia a Clint Eastwood. Y aparece Clint Eastwood, que yo creo que es una de las cuatro veces que sonríe en toda su vida, y aparece sonriendo y manda un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Y claro, se ponen todos a llorar como niños cuando aparece ahí.
Eso es Clint un documental Eastwood. Reciente, entonces.
Sí, sí, de
ahora y cuarto, ahora y 20.
Del año pasado. Sí, sí.
Bueno, pues hoy es un día de primavera ya, ¿no? ¿O es mañana?
Estamos a unas horas.
A unas horas.
Estamos
fijaros,
unas horas.
El mejor prosista de España, Juan Ramón Jiménez, empezaba un poema, Primavera. Pero en interrogante, y contestaba, sí, ponte de puntillas para ver el mundo. Qué maravilla, ¿eh? Y lo escribió en Nueva York. Primavera, sí, ponte de puntillas.
Pues mañana en un ratito nos ponemos de puntillas. Por cierto, que ya que me lo has centrado, porque Agapito piensa en el programa en todas sus vertientes. Ya ha dicho,
claro,
¿cómo metemos
sí.
la cuña
no,
del
no, Toshiba? No, tengo
¿cómo
aquí
metemos la cuña del Toshiba?
Ponte de puntillas.
Pues porque en esta primavera
está
lo mismo hace frío, hace calor.
Está en el guión,
mira, lete el guión.
Lo del Toshiba.
Eso es.
Ponme un Toshiba, ¿no?
¿Qué escribió Juan Ramón?
Ponte de puntillas. Quiero un Toshiba.
Quiero un Toshiba, dijo Juan Ramón Jiménez cuando dijo, ¡primavera! Quiero un Toshiba.
Y además así se reduce muchísimo el índice de los pólenes.
Mira, ahí está, claro. Señor. Y además, si no quieres salir a que te dé la alergia, te quedas en casa.
Te quedas en
que
casa.
Tienes frío, la bomba de calor.
Tan ricamente.
Que tienes calor, el aire acondicionado.
Sí, porque además
que
en primavera... En primavera
de ducharte de vez en cuando, te duchas con el agua
porque
caliente.
Además la primavera en Madrid es el paso del frío al calor, pero con una facilidad...
Como decían, como seis meses de invierno y seis de infierno.
Como el título, Primavera Mortal. De la novela, claro.
Oye... Todos los balones que os centra Agapito lo convertís en Primavera Mortal.
Es que Agapito es un maestro.
Maravilloso.
Él está luchando hoy conmigo porque como está se ha convertido a Ortega en un bestseller, está contento.
No,
él,
¿qué ha dicho ahora Gabriel? Que es un maestro. ¿A quién le he puesto yo la dedicatoria?
A ver.
Está mal el nombre, es Agapito Maestro.
Agapito no, Maestro.
Claro.
Me parece pues
hay que tratar...
maestro.
Claro. Agapito Maestro, no maestre.
Ya sabes, si no quieres maestre. Desmontar el discurso de una persona seria, ríete. Y si quieres desmontar el discurso de una persona cachonda, trátala con seriedad. Sí. Tratemos a estos con seriedad.
Sí.
Dale.
Qué mal.
Esto es una cosa de Schopenhauer, me parece. Esto era de Borges. Esto era de Borges.
Madre mía, varón. Schopenhauer. Joder, qué tío.
Joder, qué tío.
Vaya tropa.
Arturo Schopenhauer.
Pero de todas formas, está muy bien hacer este ejercicio volviendo a este magnífico libro... Los músculos de la sonrisa.
Y que lo pueden encontrar en la librería Antonio Azorín de San Lorenzo del Escorial. El librero es magnífico, es una de las mejores librerías de filosofía que hay en España, de todo.
Mira,
Llevar de parte de Edith entonces en el 10%, fíjate lo que
no, por lo menos el 5%.
No, llevar de parte de Agapito.
Y Agapito,
se hacen la ola.
Dos ejemplos.
Como tengo una mujer librera, os recuerdo que hay poco margen en los libros. Como vayamos haciendo descuentos, al final el librero no tiene nada y tiene que cerrar la librería.
Querido Edith, si sabremos lo de los márgenes.
Y sabremos lo que da
el que cobramos lo que llaman derechos de autor.
Lo que más he cobrado es del sentimiento.
Son izquierdos de autor, esos.
Tienes que escribir ese libro sobre las librerías.
Las librerías serían maravillosas.
De las librerías.
De las librerías.
Ahí,
sí, pero primero déjamele que escriba el libro que tenemos, que tenemos comprometido sobre don Marcelino, que ese...
La leche.
Oye, de ese no sabemos nada, García
y yo.
Y luego nos haréis que lo presentamos y ¿qué pasa aquí?
Pero no, un día que no haya partido. Como esta vez, que tuvimos que salir corriendo a las 9 de la noche.
¿Por qué no lo presentamos en el campo del Atleti?
Eso estaría muy bien.
Eso estaría...
Gabriel, la leche.
Eso sería un
abrazo.
Claro, claro.
Si al final te vamos a hacer la presentación del libro luego, García y yo, pero seremos
pero
los
oye, ¿cuándo vamos a ir a la librería de tu esposa?
Es una la librería ambulante. ¿Tú sabes ese libro?
No me digas, qué bonito. Es como el libro este de la reina Isabel.
No, como el libro de la librería ambulante. ¿Sí? Hay un libro precioso, no sé si lo conocéis, en el que es un tipo que va con un carromato...
Y va dejando libros.
No, y los va vendiendo. Entonces va por los pueblos y él va recomendando y se conoce todos los libros. Y entonces llega a un pueblo donde hay una mujer y al final la mujer se queda y dice, pero si esto es lo que yo quiero. Y entonces se hereda el carromato del señor y va haciendo la ruta... Pero claro, ella, como sin experiencia, se convierte en esa librera que va con su carromato y va con el este. Ahora, lo de las librerías en España, te diré que eso sí que es un animal en peligro de extinción.
Terrible, terrible, terrible.
Eso sí que es un animal en peligro de extinción.
Porque... Cuando te dicen eso, es decir, le voy a comprar su libro, pero ya en el verano, que es para cuando yo leo. Eso es terrible. Eso es lo más terrible que yo he escuchado.
Hoy, en cambio, leí una noticia en ABC, que está muy bien, en el final... que dice que se está poniendo de moda las plumas estilográficas.
Sí, yo llevo siempre plumo, mi plumita.
Yo escribo a mano.
Yo solo escribo con estilográfica.
Yo también.
Y además soy un maniático de los años 20, 30 y en particular de las Conklin de inicio de los 30. Sí,
yo tengo algunas de 1910.
Hala, venga. Y al final luego esto nos pinta. Escuchad, por favor. Dedicado a Agapito Maestre y al Día de la Felicidad.
Por cierto que en Sao Paulo es donde yo me inspiré para escribir el libro sobre Garci. En la biblioteca de la universidad pública, vamos, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Era un día radiante, estaba leyendo un estudio sobre
Unamuno. Día radiante, rodeado de garotas.
No, además, es una cosa... Entonces, pensamiento, dice Unamuno, pensamiento que sientes...
La garota de Agapito.
Gracias a eso...
De librerías y bibliotecas, porque tú también estás en mucha biblioteca. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.